Hoy nuestra lección es acerca de nuestro deber de luchar cada día en la guerra espiritual. Algunos de ustedes han oído de Al Martin, es un pastor bautista, y de hecho, buscando algo de él en el internet, por lo menos está predicando por casi 60 años. Lo que puedo enterar es que comenzó sus predicaciones en 1964. Ahora es grande, no sé su edad, pero gracias a Dios él sigue predicando. Y yo estaba escuchando sus predicaciones de 1992. Y entonces pasé la semana escuchando vez tras vez a unas predicaciones porque necesito ánimo en mi vida y necesito estar en un lugar donde voy a estar sentado, escuchando, estudiando, igual como ustedes, para poder ser buen creyente, para poder lidiar con mis fallas, para poder luchar contra el pecado en mi vida. Y él tuvo una serie de mensajes, si pueden entender inglés, vale la pena escuchar. El deber del creyente es siempre luchar contra sus deseos pecaminosos. Es una cita por mi traducción a español. No sé si tiene predicaciones traducidas en español, pero sí tiene escritos en español y pueden encontrar esos por internet. Pero lo que quiero compartir con ustedes son unos puntos de unos pasajes que nos ayudan a ver que es nuestro deber luchar y que tenemos que ver y tenemos la razón ver la vida como una batalla. Y tenemos razón decir que en la vida del creyente el pecado no predomina. El pecado fue muerto en el nacer de nuevo. Aunque el pecado sigue con nosotros, el pecado sí está muerto. Y nosotros tenemos que reconocer esto. Entonces, si el pecado predomina en nosotros, o estamos en un lugar donde no somos fieles, y nos da mucha pena y tenemos vergüenza y estamos en un lugar entonces donde no debemos estar como creyentes y debemos luchar con todo nuestro esfuerzo salir de tal lugar, o quizás no somos creyentes. El punto no es causar personas tener dudas, el punto es reconocer si decimos que somos creyentes. A la vez, hacemos cualquier esfuerzo necesario no quedar con pecados, no mantener pecados vivos en nosotros. O sea, es encontrar el camino salir. Y si es posible y si es correcto hacer. Lo que es difícil para nosotros quizás es tenemos orgullo. Y también en la iglesia cristiana queremos fingir que todos estamos bien. Digo, queridos amigos, no necesitan fingir conmigo, por favor. Hay gran tentación como pastor fingir cuando todo no me vaya bien, es gran tentación fingir. ¿Por qué? Porque tengo que predicar o algo. Pero no, yo sigo como ustedes, con momentos cuando necesito caer de rodillas y llorar y decir, estoy triste, Señor, ¿por qué siguen esos deseos dentro de mí? Y luchar y pedir la salida y esperar la salida y saber que Dios siempre tiene salida, etc. Entonces nosotros tenemos que pensar así, ¿verdad? Y vamos a leer cuatro pasajes, comenzando con Gálatas 5. Cuatro pasajes que tienen que ver con esta batalla. Y principalmente para convencernos que estamos en la batalla, ¿verdad? Pero también para darnos una pista, unas sugerencias de cómo seguir en la batalla y cómo hacer el esfuerzo necesario. En todo lo que voy a leer, alguien quizás va a decir, ¿por qué no vamos a leer Efesios 6? Bueno, sí es cierto que podemos, pero no está en mi lista hoy. Pero comenzamos en Gálatas 5, versículo 16. Y voy a leer 11 versículos aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, primeramente, versículo 24, está en el perfecto, las palabras han crucificado, y no dice habían crucificado. Han crucificado quiere decir que el resultado sigue hasta hoy. El resultado es que nuestras pasiones son, ¿qué? Crucificados. Pusimos a la muerte. Y aunque siguen dentro de nosotros, tenemos que seguir con esta idea de ponerlos a la muerte cada día. Pero regresamos a 16. Dice que hay posibilidad, y tenemos que entender así el apóstol, que hay posibilidad con los creyentes satisfacer los deseos de la carne. Entonces tenemos que recordar esto, que el Dios nuestro no está en los cielos y no pone cerca alrededor, que es imposible salir y satisfacer los deseos de la carne. Y el creyente que piensa que, oh, va a ser imposible para mí satisfacer los deseos de mi carne, muy pronto cae en satisfacer los deseos de su carne. ¿Por qué? Porque él piensa que el deber de Dios es causarle no salir y no satisfacer los deseos de la carne. Pero él reconoce en versículo 16 que hay posibilidad que el creyente sí va a vivir. Y también nosotros sabemos, cuando leímos 19 hasta 21, que esta lista tiene que ver con la iglesia cristiana. Hemos encontrado, puedo decir, todas estas cosas o todos esos pecados dentro de la iglesia. En mi experiencia, hemos conocido personas que han caído en todo esto. Entonces, no es sorpresa cuando alguien cae, no es sorpresa cuando alguien no sabe cómo salir, pero no debe ser ignorancia nuestra ayudar a la persona a salir. Entonces, no tenemos permiso fingir que estas cosas no pasan. Pasan con creyentes, pero el creyente, ¿cómo es? ¿Cómo es? Él sigue, ¿qué? Arrepintiendo. Él sigue con el esfuerzo. Y él pone a su lado cualquier socorro para ayudarle a no seguir cayendo. Entonces, aunque nos humilla a veces pensar en confesar con los demás nuestros pecados, es correcto. Santiago dice esto, Santiago 5. No tiene que decir a nosotros que tenemos que confesar todo. Pero como dice Hebreos, hay pecados que son muy feroz, nos asedia, dice la Reina Valera, o están pegados con nosotros y es muy fácil para nosotros caer. Eso es lo que quiere decir esta traducción. Entonces, en estas cosas tenemos que reconocer nuestra gran debilidad. Y si hay vergüenza en reconocer esta gran debilidad, quizás la falla está en nosotros, no está en Dios. Pero tenemos que encontrar el camino, reconocer nuestra debilidad para no seguir cayendo. Pero aguas, porque la implicación y enseñanza aquí, seguimos 19 hasta 21 en estas cosas. Y las últimas palabras del versículo son para nosotros. ¿Sigues en estos pecados? No eres creyente. No tienes herencia en el reino de Dios. Hay personas que quizás saben esto de sí mismo. No tienen herencia. Rendir, no caminar con Cristo, no caminar en el Espíritu. Y así hacemos obvio que no estamos en la guerra. Los que no están en la guerra no son convertidos, no son creyentes. No quieres reconocer que tienes estas debilidades, pecados, no perteneces a Cristo. Entonces, humildemente, orando, aprendiendo, buscando, queriendo, luchando, tenemos que guardar esa distinción. Y el ánimo del pasaje es obvio porque dice aquí del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos algo y necesitamos algo, ¿dónde vamos a poner nuestra oración? Frente del trono de gracia, pidiendo más del Espíritu Santo. Recuerden el dicho de Jesús: si ustedes, padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, tanto más tu Padre en los cielos. Pero lo que es interesante es la traducción, o sea, la explicación de Lucas bajo el Espíritu Santo, cuando él dice las mismas palabras, pero él cambia una palabra. En vez de decir buenas cosas, él dice: si ustedes, padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, como o tanto más tu Padre en los cielos da el Espíritu Santo. Y siempre guardamos esto. Hay dos versículos que dicen casi igual. Uno es más obvio, es la explicación de la idea menos obvio. Y por eso nosotros entendemos bien. El punto es orar por y querer el Espíritu Santo. Tienes toda la razón, querido amigo, cuando estás rogando por el poder del Espíritu Santo en cualquier asunto, en cualquier cosa, o sea, pequeña o grande. Fue un pastor bautista que me enseñó en esto hace muchos años, y él me dijo: ¿por qué no oras por todas cosas? Platicamos un rato y ustedes saben, cada vez que pierdo mi pluma, oro para el poder buscar y encontrar mi pluma. Algo muy pequeño, ¿no? ¿Algo raro? Bueno, quizás, pero debemos estar convencidos que el Señor nos conoce, y si Él quiere darnos permiso de encontrar una pluma descarriada, entonces, bueno, excelente, ¿verdad? Entonces guardamos esto. Segundo de Corintios 6, segundo de Corintios 6, y los versículos 14 hasta 7:1. Vamos un poco más recio en este y dos más pasajes. Y claro, otra vez mi punto no es decirles una explicación completa, es causarles querer llegar con sus Biblias, abrir sus Biblias y ponerse a estudiar. Si no están estudiando la Biblia y luego no tienen la fuerza de luchar contra sus pecados o quitar las dudas, va a ser obvio, ¿verdad? Y debemos decir que sí es obvio. Cuando no hacemos esto, no vamos a tener ni la fuerza ni el deseo de luchar como debe ser. Casi 100% del tiempo cuando personas llegan conmigo para recibir consejería, encuentro dos cosas: no están orando bien, no están leyendo su Biblia. Entonces, si quieren consejería conmigo, un buen comienzo es orar y leer su Biblia y luego llegar conmigo. Y si hacen esto, voy a cobrarles algo por recibir mi consejería. 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿Quién es Belial? Diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Isaías 52:11. 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, cuando leemos 14 hasta 16, decimos aguas. Eso no solo tiene que ver con parejas, con matrimonio. Tiene que ver con muchos tipos de compañerismo que podemos hacer. Si alguien quiere poner negocio, es creyente, y su hermano que no es creyente quiere poner el negocio con él, aunque son carnales, no es recomendable hacer. Es un yugo desigual. Porque luego el hermano que no es creyente, aunque es carnal, va a querer hacer trampas o querer mentir a los clientes o algo así. Y luego el hermano que es creyente tiene compromiso mentir con su hermano y estar en lugar de hacer compromisos con el mundo, ¿verdad? Entonces es correcto tener mucho cuidado en esto. Y el punto principal aquí es estar separado. No es posible separarnos, salir del mundo y no estar con nadie en el mundo. No es el punto. Y Pablo habla de esto en otros pasajes. Aquí es no estar en un lugar o una unión donde tenemos que hacer compromisos que causan a nosotros caer en pecado. Somos separados, no somos de Satanás, somos de Dios. No somos hijos del mundo, somos hijos de Dios. No somos de ídolos, somos el templo de Dios viviente. Y la palabra separada en griego es la palabra que tenemos aquí traducida santa o santo. Y la iglesia es nombrada una iglesia santa, separada. Y eso quiere decir que no somos iguales. No podemos ser igual como los demás, ¿verdad? Si alguien no reconoce esta separación, sigue viviendo en el mundo, sigue cayendo y sigue fingiendo que está en la guerra cuando no está en la guerra. Eso no es bueno. Eso dice que o no eres convertido, o quiere decir que estás en un lugar donde no debes estar. Y no hablo de espacio, ¿verdad? Hablo de lugar espiritual. En versículo 16 decimos que el motivo de seguir esta enseñanza es un motivo del Evangelio. Y es importante reconocer eso porque a veces el apóstol nos da motivos legales, es decir, motivos de acuerdo con mandamientos. Pero aquí es un motivo evangélico, que quiere decir, cuando él dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, él habla de la realidad de un creyente. ¿Cómo es el creyente? Pues es un lugar donde Dios mora. Y Dios ha puesto su sello dentro de nosotros. Es decir, el Señor hizo una cirugía. Y la cirugía fue quitar la piedra de corazón que tuvimos y darnos corazón de carne. Es una operación del Espíritu Santo. Entonces nosotros guardamos esto y sabemos que el punto es causarnos, eso es el resto del pasaje que leímos, separarnos, limpiarnos de cualquier contaminación de carne y de espíritu. Eso es importante, ¿verdad? Tenemos que seguir, y a veces sin descansar, en la lucha. El Señor nos da descanso cuando Él piense que es correcto. Pero siempre tengo que ponerles en recuerdo, la mayoría de nuestra vida debe ser entendida como lucha. Entonces no debes pensar, oh, es domingo, voy al culto, voy luego a lección, voy a pasar la tarde en convivio y luego voy a escuchar música cristiana, entonces no voy a tener tentación. No es cierto. No hay tal día. Entonces, donde quiera que vayas, allí estás. ¿Dónde estás tú? Está tu deseo pecaminoso. ¿Dónde está tu deseo pecaminoso? Hay posibilidad de caer. ¿Dónde hay posibilidad de caer? Debes estar en la oración. Y es una lucha. El último versículo 7:1 que leímos en este pasaje nos da un motivo, decimos motivo legal, hablando de nuestra nueva realidad en Cristo. Ahora tenemos temor de Dios. Entonces, ¿cómo sirve el temor de Dios en nosotros? Estamos a punto de tocar un pecado. Oh, no, Dios me mira. Y alguien va a decir, estamos a punto de tocar, Dios me mira, ya es demasiado tarde. No, no es demasiado tarde. Debes no tocar, debes salir. Y seguir es endurecer el corazón. Entonces seguir es decir que no tengo fe. Entonces nosotros reconocemos esto y cuando reconozco esto en mi vida, me da un escalofrío. Entonces es nuestro deber crecer, encontrar y conocer el temor de Dios en nuestra vida. Entonces, Filipenses 2. Y si tienes tentación de dormir esta mañana, no hay nada de vergüenza pararte para escuchar la lección. Es mejor que dormir cuando tiene que ver con nuestra alma que va a sobrevivir el juicio o para destrucción o para vida. Entonces tenemos que luchar contra el deseo de dormir también o no prestar atención. Filipenses 12 y 13. Déjame checar mi reloj. Bueno, tengo pocos minutos. 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es para animarnos, reconocer que sí es esfuerzo y seguimos. Y en seguir, nosotros reconocemos que hay alguien que está con nosotros. Y si hay un esfuerzo, es porque Dios puso el esfuerzo dentro de nosotros. Y si podemos ver poco esfuerzo y no sabemos cómo crecer, seguimos en la oración. Es el punto aquí, ¿verdad? No decimos, bueno, me voy de vacaciones porque es Dios que trabaja, entonces voy a sentarme, relajarme, y cuando Dios está animado, Él va a moverme, a poner un toque de luz. ¡Oh! No, no es así. No es así. Hay un grupo de reformados que así son. Y conozco varios de ellos. Y gracias a Dios, algunos de ellos se juntaron con las iglesias donde servían los Estados Unidos. Y Dios me daba mucho éxito con ellos. No por ser sabio, pero solo digo que fue un gran placer porque, un ejemplo, un amigo mío, Bill, que es Guillermo en español, ¿verdad? Él estaba en la congregación con nosotros y con 42 años nunca tomó la cena del Señor. Nunca. Entonces, le puse muchos retos. Y luego escuchando mis predicaciones, y doy gracias que un día Bill llegó conmigo y dijo, recibí la cena hoy. Fue miembro de la iglesia. Entonces, con lágrimas, Bill, de construcción más alto y doble tamaño de Zacarías, recibí la cena, abrazando con amor y siempre mi amigo. Él murió hace 2 años y fue muy triste, pero digo esto, murió en paz y antes no tuvo paz. Y el punto para él fue reconocer que fe es fe. Y fe quiere decir tomar un paso. Fe quiere decir mover en la dirección correcta. No sentarse y pensar Dios va a hacer algo. Y cuando siento algo emocional, cuando siento algo que me motiva, voy a hacer algo. No, fe hace lo que fe cree. Entonces, por eso decimos que fe se muestra, Santiago 2, en su obra. No nos salva, ¿verdad? Pero somos reconocidos como creyentes cuando vivimos nuestra fe. También, primero de Juan, y con esto vamos a terminar. Y he enseñado el libro de primer de Juan muchas veces con muchos de ustedes. Y digo que si quieren estudios de primer de Juan, estoy dispuesto. Me gusta. Y tengo casi todo el libro memorizado. Y mayormente es porque cuando yo tuve 19 años y yo estaba sorprendido en un pecado, unos misioneros me ayudaron mucho y me dijeron, Zach, ¿por qué no leas cada día todo el libro de 1 de Juan? Así hice por 30 días leyendo el primer libro de Juan. Y me animó salir de mis pecados y de querer ser hallado en Cristo y querer vivir de acuerdo con lo que dice. Y claro, lo que dice aquí son muchas pruebas de nuestra fe, pero son escritas estas pruebas de tal manera darnos la patada. Ah, qué amable la patada, ¿verdad? Si Sus padres no daban patadas a ustedes. Eso es triste. Una vez dije frente a mi mamá, fue mi placer en mi juventud jugar béisbol, básquetbol, fútbol americano, fútbol y más. Y siempre me inscribí para estar en un equipo. Y mi mamá me dijo, no es cierto, yo te inscribí. Y yo tenía que darte patadas, salir de la casa casi cada día para causarte querer participar. ¿Es cierto? Y ella dice que sí, fue cierto. Pero eso es algo que tenemos que recordar en cuanto a esas pruebas en 1 de Juan. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A dónde vas, querido creyente? A un lugar donde no quiero pecar. A un lugar donde es menos y menos probable que voy a pecar. A un lugar donde voy a seguir en una lucha de tal manera que puedo decir que llevo la armadura de Dios, estoy bien puesto a estar firme y voy a mantenerme firme, aunque cuesta mucho hacerlo. Y es el punto aquí. Os escribo para que no pequéis, pero también reconocemos que el pecado así está. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También Al Martin, que escuché esta semana, hablaba de este contexto, y él dijo de capítulo 1 y versículo 9 que si es posible malgastar o desgastar un versículo de la Biblia, él ha hecho esto con este versículo 1:9, si confesamos nuestros pecados. Y qué buen ejemplo, un hombre de casi 60 años predicando, pero reconoce en toda su vida que es necesario seguir orando de tal manera de confesar. También ustedes han oído el ejemplo de Charles Ryrie, un famoso presbiteriano, y él, con 80 años, orando en presencia de un amigo mío, dijo muchas veces de su lucha con lujuria, con 80 años. Y yo recuerdo siendo joven de 22 cuando oí esto, y yo pensé, tengo que cambiar mi punto de vista. Voy a luchar contra lujuria toda la vida, ¿verdad? Y lujuria en la Biblia no tiene que ver solo con un muchacho viendo una muchacha. Lujuria es cualquier deseo desenfrenado, desordenado, un deseo más allá de normal. Puede ser de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces el punto es causarnos reconocer que vamos en ese camino. En ese camino no es normal ni es recibido seguir en el pecado. A la vez es normal y recibido hablar de nuestras fallas y decir que tenemos que seguir en la lucha contra estas fallas. Pueden ver y estudiar capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quizás hay mala traducción. Una persona en mil que tiene esta esperanza en Él, no dice, ¿verdad? Ni dice una persona en cada 500 se purifica a sí mismo. Dice todo aquel. Entonces, ¿qué es la conclusión? ¿No estás en la lucha purificando tu ser? No tienes esta esperanza. Tu esperanza es otra cosa, pero no es esta esperanza. Eso es lo que Él quiere causarnos reconocer. Y si ves algo de ti mismo aquí, lo que tienes que hacer es obvio. Seguir en la palabra, seguir en la oración, seguir con esta idea de cambiar tu punto de vista hasta tener la idea de ser guerrero. Guerrero contra todo pecado. Y no dejar el pecado predominar, dominar, tener lugar, tener espacio, etc. ¿Verdad? Preguntas.